es la verdad, doctor? Si es que se puede, si es que algún día se llega a saber cuál es esa verdad o cuál es la de verdad que ustedes defienden.
Pues mire usted, yo le voy a devolver la pregunta a usted como periodista. Ha dicho usted ahora mismo que en Cataluña hay, ¿cuántos ha dicho? ¿Mil y pico casos? Hay
confirmados más de mil.
Vale. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que hay mil y pico pruebas de test PCR positivas. Lo que no quiere decir necesariamente que sean mil y pico enfermos. Entonces, si están haciendo ahora un montón de test, hay muchos test PCR que dan positivo. Entonces, aquí está el quid de la cuestión. Ustedes como periodistas tienen que no conformarse con esa información. De esos 900 y pico test positivos, ¿cuántos realmente son enfermos? ¿Cuántos realmente son pacientes sanos, asintomáticos o con síntomas absolutamente leves que podrían ser de un simple catarrillo? ¿Cuántos? O sea, esa es la clave de la cuestión. Porque esta prueba PCR, que fue diseñada o inventada por el doctor premio Nobel Karimulis, él mismo acabó harto de decir que esta prueba no sirve para detectar infecciones víricas, solo sirve para detectar que hay una pequeña fracción de material genético en la muestra que se ha tomado. Y esa pequeña muestra de material genético, que más o menos son unos 200 nucleótidos de los 30.000 de que consta un coronavirus, pues es un fragmento tan pequeño que lo puede tener en común muchos otros coronavirus u otras partículas víricas, o puede dar falsos positivos por otros motivos. Se sabe que entre el 30 y el 80%, es decir, pongamos de media el 50% de las pruebas PCR, son falsos positivos. No quiere decir que algún caso realmente tenga el SARS-CoV-2, algunos sí, la mitad podríamos decir a bulto, pero no tiene nada que ver con una situación de epidemia, de enfermedad de transmisión grave, donde hay personas que estén muriendo de una forma significativa. Es decir, bueno, dígame, lo escucho.
Este mismo sábado ustedes dieron una rueda de prensa para informar o denunciar una situación que consideran que no está aclarando las cosas o que no está diciendo la verdad a la población española. A la población española o a la población mundial. Esta plataforma o este colectivo llamado Médicos por la Verdad en España también está apoyado por Psicólogos por la Verdad, Sanitarios por la Verdad, Abogados por la Verdad, Ciudadanos por la Verdad España. Y nos podemos plantear, pero ¿cuántas mentiras se nos ha contado entonces?
Claro, esto no me atrevo a decir que sean mentiras maliciosamente dichas, por lo menos hay ignorancia o no seguimiento de las evidencias científicamente confirmadas. Los mismos documentos de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en el informe de 6 de junio de 2020, en cuanto a la utilización de las mascarillas, menciona textualmente, en la esencia de lo que dice es que no toda prueba, no la presencia de simplemente material genético demuestra la presencia de un virión, de una partícula vírica con capacidad de infectar, que es lo mismo que yo le acabo de explicar en relación con la PCR. Una PCR positiva no necesariamente implica que una persona esté enferma, que una persona tenga capacidad de contagiar, no necesariamente implica que tenga que someterse a cuarentena, aislamiento respiratorio, y muchísimo menos eso no justifica amenazar a la población con un confinamiento, que además se ha demostrado que no solo no mejora la situación, sino que la empeora gravísimamente. Esta es la situación gravísima a que estamos siendo sometidos y es por eso nos hemos decidido ya no podía sostenerse más. Esto desde el punto de vista médico-científico no se puede sostener, es absolutamente insostenible. Entonces nosotros estamos dando la cara con nombre, apellidos, número de colegiado, ahí estoy jugándonos nuestro futuro profesional, incluso nuestra vida podríamos decir también, pero sin embargo el gobierno no dice quién es ese comité de expertos y podría decir, vale, los protege, pero por lo menos que diga en qué evidencia científica se basan para amenazar o sostener que tiene utilidad un confinamiento o una utilización indiscriminada de mascarillas por la población sana. La población sana, asintomática, no debería usar mascarillas, no debería ser confinada. La palabra confinamiento no es una palabra usada normalmente en medicina. Nosotros usamos la palabra aislamiento respiratorio. Y la misma Reglamento Sanitario Internacional, el cual firmó España también en su día, para situaciones como esta de pandemia, recomienda el aislamiento selectivo. No utiliza la palabra confinamiento. Confinamiento es un término militar derivado de guerras químicas y de otro tipo de situaciones. Esencialmente, se recomienda aislamiento respiratorio a los enfermos, como en cualquier gripe o tuberculosis o cualquier enfermedad respiratoria que uno haya tenido a lo largo de la historia. Nunca en la historia de la medicina se confinó a la población sana. Eso es un disparate, hunde la economía de España, hunde la economía del mundo, genera más pobreza, la pobreza es la primera causa de mortalidad en el mundo, genera desesperación social, cierre de pequeñas, medianas y grandes empresas, desatención médica de pacientes, retrasos en el diagnóstico porque la gente quiere ir al hospital y dicen que no vaya, o cuando va le atienden a distancia o no le ven. Es decir, estamos en una situación que va a morir sin ninguna duda. O sea, eso no hay duda. La situación gravísima que puede ocasionar un nuevo confinamiento es muchísimo mayor que el que pueda ocasionar esta pandemia u otras.
A ver, ha dicho usted cosas interesantísimas y que queremos que nos explique, que nos amplíe, si puede ser, si el tiempo nos lo permite, de manera más implícita. Por ejemplo, ¿ha asegurado usted que estas afirmaciones o esta defensa que están haciendo de la mala, esta denuncia que están haciendo de la mala gestión les está suponiendo problemas personales y profesionales?
Por supuesto, porque claro, no estamos siguiendo el lineamiento oficial, pero en medicina, perdón, la medicina es una ciencia, es el arte y la ciencia de curar, de hacer lo posible por el bienestar de un paciente, por preservar la salud. Entonces, si no hay posibilidad de duda, posibilidad de debate, se acabó la ciencia. Si no se hubieran planteado que la Tierra podía ser redonda en vez de plana, no habríamos avanzado. Es decir, es de toda lógica que podamos disentir, pero con datos en la mano. Yo no estoy inventándome nada que no esté en documentación oficial de la misma Organización Mundial de la Salud, que luego, de boca, también ha dicho otras cosas de dudosa validez, pero lo escrito está, lo que ha dejado en documentos escritos es bien claro en este sentido. No había dicho que sea recomendable el confinamiento masivo de la población. No ha recomendado la utilización de mascarilla en las personas sanas, más bien da una lista de los posibles efectos secundarios, y esto lo pueden ustedes consultar como periodistas en estos documentos que le digo, oficiales de la OMS. Están traducidos al español y los puede consultar cualquier ciudadano. El informe sobre la utilización de las mascarillas del 6 de junio, no sé si es el 5, creo que es el 6 de junio de 2020.
Otro punto que me gustaría comentar con usted, doctor, es que ha dicho que no entiende muy bien el tipo de protección que hay sobre el comité que está llevando toda la gestión de la crisis, de la pandemia en nuestro país. Se criticó desde el primer momento que en ese comité no estuvieran, por ejemplo, veterinarios, no hubiera ningún representante de los veterinarios al tratarse de un problema que venía por una crisis.
Por una zoonosis, sí. Por una
de zoonosis, sí. Entonces, dice usted que no se sabe o se protege a ese comité de crisis.
¿Quién dice que sí hay listas filtradas de los integrantes? Yo no lo sé. Yo personalmente no sé quiénes son, pero por lo menos podría entender que no se diga públicamente quiénes son, pero sí en qué se basan. Podría usted no saber quién soy yo, pero le digo, mire usted este y este y este documento científico. Mire, una cosa en relación con la gravísima situación que nos puede acontecer de nuevo si somos confinados. En el primer momento de la pandemia, cuando esta situación realmente era muy caótica, estaban falleciendo montones de ancianos, porque yo, como me ha dicho mi médico que niega la pandemia, yo no he negado que haya muerto gente. En mi propia familia ha sido tocada con esta enfermedad. Pero eso no justifica que se nos confine a los sanos. O sea, si estadísticamente el número de personas menores de 65 años, es decir, en edad de trabajar, personas sanas o con relativamente poca patología, la cantidad de personas que han muerto es poca, desde el principio podríamos poner muy en duda que el confinamiento tenga utilidad, porque como le decía, jamás se ha confinado de ninguna enfermedad infecciosa a la población sana. Vale, lo decían con la excusa de aplanar la curva, pero ahora que ya ha habido confinamiento, ya tenemos datos. El doctor Juan Gervás, por ejemplo, hizo un estudio comparativo de las mortalidades en los distintos países según si las medidas de confinamiento han sido extremas, como en España, o un poco menos intensas, o solamente han quedado en el régimen de confianza en los ciudadanos de recomendación. Se recomienda utilizar mascarilla o se recomienda que si usted está enfermo pues se quede en casa. como hemos hecho toda la vida con las enfermedades infecciosas. Pues si usted tiene fiebre, tiene malestar y le duele la garganta, si está leve, se queda en casa, pues es lo normal. Y si usted está grave, pues se va al hospital y se le atiende como corresponde, independientemente de la edad que tenga. Entonces, lo que yo creo, no creo, lo que estamos proponiendo desde la plataforma Médicos por la Verdad España, como desde estas plataformas equivalentes que se están organizando en todo el mundo, es que hay que proteger a las personas vulnerables, hay que proteger especialmente a los ancianos inmunodeprimidos, diabéticos, pues las que tienen un riesgo de morir realmente por esta enfermedad. Eso sobre todo, proteger a las personas vulnerables y subir el sistema inmunológico. O sea, no hay virus que ataque cuando uno está fuerte, sano, con la vitamina D a tope, la vitamina C, que te dé el sol, que te dé el aire. O sea, estamos tomando unas medidas que van en contra de la salud pública más elemental. O sea, quedarse recluidos en casa y ser penalizados por ir a tomar el sol a la playa, por tomar el aire, esto es un disparate. Cuando venía en el taxi el otro día del aeropuerto a casa de mi familia, me comentaba el taxista que la Dirección General de Tráfico ha dicho que han aumentado un 30% los accidentes de tráfico en los últimos 3 meses. Pero no ha dicho si estas personas llevaban mascarilla o no. ¿Cómo es posible que habiendo menos tráfico haya un 30% más de accidentes? Entonces ahora yo les hago un órdago también a ustedes, periodistas, por favor investiguen, que se exija también que sepamos cuántos de esos accidentes eran por llevar mascarilla. Si yo llevo una mascarilla me va a bajar el oxígeno, con lo cual mi cerebro no funciona exactamente igual. O sea, si yo estoy respirando aire ambiente, respiro a un 21% de oxígeno. Si me pongo la mascarilla, tendré un 15, un 16, un 17. Si la mascarilla es muy buena, incluso menos. Y además me sube el CO2, que tiene un poquito de efecto narcótico, es decir, me deja un poquito más dormidito. Entonces, muchos de los accidentes que están habiendo ahora, accidentes laborales, caídas desde altura, personal que maneja maquinaria de riesgo y que les obliga a la empresa y dice, no, es que si no me la pongo, el jefe me echa. Esto está ocasionando ya accidentes laborales, accidentes de tráfico. Es decir, no tiene sentido esto cuando no hay evidencia de que tenga beneficio. Y no lo digo yo, lo dice la OMS, que dice más o menos, no hay estudios de calidad, no hay evidencia científica de que tenga beneficio la mascarilla en personas sanas.
Doctor, podemos estar ahora muy contrariados con estas declaraciones que nos está haciendo, sobre todo porque llevamos 4 meses escuchando prácticamente lo contrario, insisto, venido del gobierno, del comité de crisis, del Ministerio de Sanidad, como se quiera llamar.
Sí, pero entonces, me temo que lo dicen, pero no lo argumentan. Un comité de expertos dice, pues lo siento, pero un comité de expertos puede tener la opinión que sea. Yo le puedo decir mi opinión acerca de cuánto distancia de aquí a Saturno, pero no tengo datos. Entonces, ¿esto en qué se basan exactamente para decirlo? Eso es lo que hay que exigir. Si nos imponen medidas de tipo sanitario, hay que exigir pruebas de tipo sanitario, no una hipotética opinión de expertos anónima y sin documentar. Esto no es científico y, por tanto, es un disparate.
¿Y
por tanto,
qué interés puede haber detrás del confinamiento que usted está diciendo que no es perceptivo en las personas sanas, o de la gestión, de la mala gestión de la epidemia?
Bueno, la intencionalidad, bueno, ustedes como periodistas investíguenlo. Yo como médico me tengo que atener a analizar los datos de lo que se hace, de lo que tiene base y de lo que no tiene base. Lo que sí que le puedo decir es las consecuencias. Las consecuencias es que se hunde la economía radicalmente, como mencionamos en la misma conferencia de prensa, a partir de un informe económico. Además, si cualquier economista les podría a ustedes calcular cuánto cae el Producto Interior Bruto por día de confinamiento, cuántas medianas, pequeñas o grandes empresas caen y se hunden por día de confinamiento. Pero bueno, todas estas cosas no, seguramente están ahí, pero esto es la consecuencia. Y como esa es la consecuencia, eso hasta en salud tiene repercusiones muchísimo mayores de lo que estamos pretendiendo prevenir. Es una medida absolutamente desproporcionada. Yo lo comparo siempre con una operación de alto riesgo. Cuando un cirujano me propone, mire usted, le vamos a hacer para su corazón, para ponerle un bypass coronario, pues se muere un 10% de las personas en el quirófano, o sea, es un riesgo importante y algunos quedan con secuelas, pero si va bien, usted va a poder tener este beneficio, va a vivir más, va a poder dar ejercicio, pues estar con su familia. Entonces yo sopeso los riesgos y beneficios y decido, vale, pues me opero, porque aquí llevo una calidad de vida pésima. Pero aquí no se está dando eso, no se nos está diciendo los tremendos efectos deleterios en mortalidad, en salud, en economía que tiene un simple día de confinamiento. Entonces, no, es inadmisible. O sea, la ciudadanía no debe dejarse confinar. Lo digo así de claro, lo siento mucho, pero es que es así. No podemos confinarnos de nuevo porque nos cargamos el país, y esto está ocurriendo a nivel mundial, literalmente, vamos, la situación de pobreza, de hambruna que se está generando ya. A un amigo mío hace poco de India me decía, aquí ya está habiendo robos, pillaje, la gente no tiene para comer. No tienen para comer cuando no les dejan a uno ir a trabajar. Otra persona hoy me decía, hoy mismo, de hondureña, me decía, pues es que se están volviendo cada día no sé cuántas personas a nuestro país porque no tienen ya para trabajar. Les cuesta de media 5.000 euros venir aquí y ya se van con deudas porque ya no hay trabajo, porque se está hundiendo todo así. Así no estamos haciendo ningún beneficio a la sociedad, ninguno.
Doctor, y bajo su punto de vista o bajo el punto de vista de Médicos por la Verdad España, ¿cómo se puede saber exactamente cuáles están siendo los contagios o la expansión del coronavirus? ¿Cómo se tendría que llevar la gestión de la misma? Se están haciendo, bueno, me decía usted, PCRs que no dan verdaderos positivos de coronavirus, sino cualquier tipo de infección que tengamos. ¿Cómo se hace correctamente?
Pues se hace como hemos hecho toda la vida, atendiendo a la clínica de la persona, mirando a la cara a la persona, y si la persona está enferma y tiene síntomas respiratorios, se le recomienda permanecer en aislamiento respiratorio. Y se dice, hay tantos enfermos. Mire usted, toda la vida, los médicos de atención primaria, bueno, yo ahora trabajaba en urgencias, pero soy médico de medicina familiar y comunitaria. Cuando, trabajando en centros de salud, todas las semanas hacemos el impreso de declaraciones de enfermedades de declaración obligatoria. Y uno pone, hay tantos casos de sífilis, de tuberculosis, y lo último pone gripe. Gripe engloba síndromes gripales de todo tipo, leves, medianos, graves, con fiebre, malestar, dolor de garganta, te duran más, te duran menos. Entonces, pero nunca habíamos hecho PCR de nada para saber si es un adenovirus, un rinovirus, un coronavirus o qué virus. Hemos tratado según los síntomas a la persona. Pues aquí hay que hacer igual. En este momento, dada la poca fiabilidad que tiene la prueba PCR, yo me cuestionaría la necesidad de hacer ninguna PCR más, que solo está sirviendo para generar pánico en la población. No está sirviendo a nivel clínico. Y a nivel periodístico, lo dijimos en el punto número 10 del comunicado que dijimos en la rueda de prensa, pedimos un ejercicio de responsabilidad a la prensa. Por favor, no colaboren con el terrorismo informativo. No admitan una noticia de hay 1.000 nuevos casos o 1.000 nuevos contagios. Esto es incorrecto. Es incorrecto decirlo. Pueden decir, hay 1.000 nuevos casos de PCRs positivas y ya después de todos estos datos sabemos que la mitad más o menos son falsos positivos, podríamos decir, pero por lo menos decir, de esos 1.000 nuevos casos o de esos 1.000 nuevos contagios, supuestos contagios, porque ya le digo que es más que dudoso, más o menos 950 son asintomáticos, sanos. Personas, me han comentado que hay algunas personas más de 90 días en cuarentena domiciliaria sin ningún síntoma porque le sigue dando la PCR positiva. Por favor, esta persona está sana, no tiene ninguna contagiosidad, aunque tenga una PCR positiva. El mismo documento de la OMS lo decía, la presencia de material genético no implica presencia de viriones, enteros de virus enteros con capacidad de infectar. Entonces, esa es una información veraz y esa deja de asustar a la población. Entonces, en vez de decir,
insisto, doctor, entonces, el diagnóstico real es cara a cara con el paciente en el centro de salud primaria?
Bueno, pues puede ser en primaria. Es decir, en este momento, dadas las pruebas diagnósticas de que disponemos, o sea, afirmar que sea coronavirus o no, claro, cuando ha habido situaciones graves, por supuesto hay que atender según la gravedad de la persona. Si las analíticas detectábamos que había un fallo en la coagulación, como se ha visto, la coagulación intravascular diseminada, pues se le ponen los anticoagulantes. Si el patrón inflamatorio, la PCR y la otra, se llama igual, los marcadores que indican inflamación están elevados, pues se les pone el corticoide. Y si necesita oxígeno, se le pone el oxígeno. Es decir, no me va a cambiar la actitud terapéutica de la persona porque una PCR me dé positiva o negativa. No me va a cambiar.
Doctor, ha habido más de 28.000 muertos oficiales según el ministerio. Otras fuentes apuntan 44.000. 44.000 personas fallecidas por un mal diagnóstico son muchas personas fallecidas.
No, claro, el tema es que usted sabe que de esa parte, ¿qué porcentaje ha muerto en las residencias de ancianos sin haber recibido la atención que tenían que haber recibido? O a lo mejor directamente no se podían haber curado. La gran mayoría de las personas que han fallecido en España son en residencias de ancianos, personas muy mayores, con mucha patología. No la población sana. Estadísticamente hablando, podríamos afirmar, no han muerto niños y no han muerto adolescentes. ¿Qué estamos haciendo con la educación que se prevé, con los niños que separados, que no se tocan, poniéndose mascarillas o saliendo? Esto no tiene ningún sentido. Si además no se ha demostrado que los niños contagien. O sea, cuando no hay síntomas, cuanto menos síntomas hay, hasta la PCR da una carga viral, supuesta carga viral, que ya le digo que es más que dudosa esa interpretación de la PCR, porque el mismo que la inventó dice que no sirve para esto, pero por lo menos se sabe que el resultado de esa prueba es infinitamente menor en las personas que tienen muy poquitos síntomas o que no tienen ningún síntoma, como los niños. ¿Sabes? No son contagiosos. No hay que tener miedo de los niños y hay que dejarlos que hagan una vida normal, que se toquen, que jueguen, como se ha hecho siempre.
Doctor, ¿sabe usted que estas declaraciones son declaraciones comprometidas y más con la situación que estamos viviendo de supuestamente, insisto, nuevos casos, nuevos contagios? La desidia o la despreocupación de muchas personas a la hora de tomar ciertas precauciones.
Pero vamos a ver, en España tenemos ¿cuántos millones de habitantes en este momento? 47 millones, 48 millones, ¿sí? No lo sé muy bien. Y dice usted que han muerto 6 personas, ¿en qué último periodo? ¿En la última semana?
Según datos oficiales, en la última semana, 6 personas.
6 personas de 47 millones han fallecido. Eso es un dato real. Cuando estaban falleciendo en España 600, 700, 800 personas, no sé cuánto fue el pico máximo, podríamos decir, vale, hay que tomar medidas más exhaustivas. Por favor, al más mínimo síntoma respiratorio, esa persona que se quede en aislamiento respiratorio, que es el término médico, no confinamiento, aislamiento respiratorio es el término correcto, ahí lo podríamos entender. Pero ahora, 6 personas en España, podríamos decir también, ¿usted sabe cuántas personas se mueren en España cayéndose por una escalera? ¿O en accidentes domésticos? Y no cerramos las escaleras y los domicilios. Es decir, son medidas muy desproporcionadas, que están... Porque, claro, lo que queda en la gente es 1.000 nuevos casos, 1.000 nuevos enfermos. Pero han muerto 6
personas. Sí, pero estas medidas desproporcionadas están ocasionando una crisis económica mundial.
Total. Eso lo está dicho. Sí, totalmente de acuerdo con usted.
O sea, que algo de verdad puede haber en esto, ¿no? Porque si no, no me explico este caos mundial, si se están tomando medidas desproporcionadas, no solamente en España, sino en el resto del mundo, no está confirmada que tantos millones de personas están muriendo por coronavirus.
Claro, y si usted ve cuántas personas murieron de gripe el año pasado, el anterior, por supuesto que está este síndrome de COVID-19, no es exactamente igual que el de otros años, por supuesto, no es igual que una gripe común, pero no es igual también porque hemos visto que sobre todo afecta a los ancianos en residencias. Y ese es otro de los factores importantes. Fundamentalmente han muerto los que han recibido la vacunación antigripal de la última campaña. Esto lo apunta, es un estudio preliminar, pero lo apunta de una forma muy significativa el estudio que se ha hecho en el hospital de Barbastro, Huesca. Hay el servicio de farmacovigilancia, haciendo bien su trabajo, sin ser personas especialmente antivacunas, pues se tomaron la molestia de hacer bien su trabajo. A ver, de las personas que han fallecido, ¿qué medicamentos están tomando? Vamos a comparar. Y de las personas que no han fallecido en ese mismo rango de edad, de mayores de 65, los que no han muerto, qué medicamentos estaban tomando y tal. Y es abrumador, no sé si ustedes han conocido el estudio, en su área de salud, de los 20 que habían fallecido, 18 constaba que habían recibido la vacunación antigripal y en los otros dos no consta, que a lo mejor la habían recibido, pero no consta. Sin embargo, de los 14 que no habían recibido la vacunación antigripal, 13 siguen vivos. Entonces, ha habido una interacción entre vacuna y el virus, del coronavirus en cuestión, una potenciación, vacunas contaminadas, no lo sabemos. Pero esto implica que si la mayor parte de las personas que han fallecido es en residencias y además tiene una alta relación con la vacunación, hay que hacer algún estudio que corrobore o que desmienta esto, digo yo. Y el Ministerio de Salud no precisamente no ha dicho públicamente vamos a avanzar en el estudio de esto, a avanzar en conocer qué ha ocurrido en otras áreas de salud, a ver si es verdad o no es verdad. Simplemente ha desprestigiado este estudio, pero por lo menos ellos han hecho un estudio que lo presentan al público. El Ministerio de Salud no está presentando ninguna evidencia científica de nada en sus medidas. Entonces, es una situación muy grave, muy grave.
Doctor, estoy pendiente de la hora, no quiero robarle más tiempo. Sé que tiene que coger un vuelo precisamente ahora a las 6:30. Yo le agradezco muchísimo la atención que nos ha prestado. Creo que se nos han quedado muchas cosas por aclarar, por comentar. Si le parece, esta semana, si su tiempo se lo permite, me gustaría que volviera a estar en el programa con nosotros, porque la verdad es que a mí me ha creado esta conversación muchas dudas, mucha incertidumbre. Y
también, a partir de las dudas se avanza. El pensamiento monolítico es la dictadura. La duda es el avance de la ciencia. Tener dudas es la mejor cosa que puede haber. Entonces, si estoy equivocado en algo, ya la siguiente vez que hablemos, usted puede consultar el documento de la OMS, puede ver toda la documentación que hemos presentado en la conferencia de prensa, que además mucha está disponible en el canal abierto de difusión que hemos abierto, que se llama Ciudadanos por la Verdad España. Cualquiera lo puede buscar en Telegram y ahí está toda la documentación de la que yo le estoy hablando. Y es una documentación oficial, nosotros no nos la hemos inventado. Entonces, la siguiente vez hablamos con más profundidad, me parece muy bien.
Doctor Ángel Ruiz Valdepeñas, hasta hace poquito médico de urgencias del Hospital de Formentera, antes de que alzara la voz en reivindicando y defendiendo todas estas ideas que hoy nos ha expuesto.
Defendiendo la salud de los ciudadanos, sí.
Sí, que nos ha expuesto desde Médicos por la Verdad España esta plataforma que está congregando a facultativos que no están de acuerdo en cómo se está llevando la gestión de esta pandemia, si es que es una pandemia. Doctor, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buen viaje.
Gracias a usted. Buenas tardes.